RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y en el máster nos acompaña Stephanie Hernández. Las presidencias, un experimento americano que ha perdurado, miran a la distancia las incomprensibles ritualidades del poder monárquico europeo y, sin embargo, en su conformación, habitan dinámicas y relaciones de poder que saltan de la mera legitimidad electoral a otras formas de ritualidades de poder. Un ejemplo de esto son las figuras de las primeras damas, institución que conflictúa los sistemas presidenciales contemporáneos. Para dialogar sobre la figura de las primeras damas y su rol como élites políticas, nos acompaña una autoridad en el estudio de esta institución, la doctora Carolina Guerrero. La profesora Carolina Guerrero Valencia es investigadora asociada al German Institute for Latin American Studies, GIGA. Es doctora en ciencia política de la Universidad de Hamburgo, Alemania, en colaboración con el German Institute for Global and Area Studies, GIGA, y es máster en estudios internacionales y licenciada en ciencias políticas y gubernamentales con mención en ciencias políticas, ambas por la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación son las primeras damas, la política comparada, el poder ejecutivo, las élites políticas, las relaciones ejecutivo-legislativo y, en general, el rol y la participación de las mujeres en la política. Un saludo, profesora Guerrero.
Hola, Camilo y Stephanie, muchas gracias por la invitación y encantada de participar hoy día en este programa.
Bueno, profesora, quisiéramos comenzar, quisiera comenzar este diálogo con la pregunta y con el objeto que nos convoca, y es cómo abordar la figura de las primeras damas. Por eso quisiera preguntarte, ¿cómo comprender a las primeras damas como institución en los sistemas presidenciales?
Ya, para estudiar a las primeras damas y para entenderlas, hay que también hacer una distinción primero entre lo que es la primera dama y lo que es la oficina de la primera dama, que es la parte más institucional. Es como decir el presidente y la presidencia, ¿no? La presidencia son el grupo de asesores que están con él y el presidente es la figura, ¿no? Y con la primera dama también es lo mismo. En la mayoría de los países de América Latina se viene institucionalizando el cargo y las primeras damas cuentan con una oficina de asesoras, de personas que también colaboran con ella y con su rol. Esto cambia de país en país y también de primera dama en primera dama. Hay algunas que tienen unas oficinas mucho más grandes y otras mucho más pequeñas, pero sin duda el rol se ha institucionalizado en toda América Latina y cada vez va teniendo más fuerza también en otras partes del mundo.
Profundizando con esto, quisiera preguntarte por qué problematizarlas como expresiones de la élite política y a qué nos referimos con esta expresión de élites políticas para hablar de las primeras damas.
Sí, lo primero es considerar a las primeras damas como parte de la élite política, es decir, como el grupo, en este caso ya son parte del poder ejecutivo, parte del grupo que está en el gobierno y que está dirigiendo al país. Y es importante considerar el rol no como algo meramente anecdótico, como la compañera del presidente, como la acompañante, sino que como un actor político que pertenece a estas redes y que a su vez tiene influencia política tanto en la agenda pública como en la agenda privada del presidente, que también tiene un rol que puede hacer políticas públicas, que toma decisiones, que puede manejar presupuesto. Entonces parte de el gobierno.
Ok, y ¿cuál sería, digamos, como el marco de estudios? ¿Qué es lo que se ha problematizado? ¿Cuáles son los principales trabajos que han abordado la figura de las primeras damas? Y, pues, ¿cómo lo han enmarcado a esta figura, no? ¿Qué han dicho sobre eso? Y de ahí, también, preguntarte, ¿qué marco utilizas tú para analizar a esta figura?
Lo que más he estudiado hasta ahora es el rol de la primera dama en Estados Unidos principalmente, y algunos trabajos actualmente tocan el rol en América Latina. Y son bastante variados y también son bastante interdisciplinarios, es decir, hay parte del periodismo que lo toma, hay parte de la sociología, hay parte de la ciencia política, hay parte de los historiadores también que han estudiado este rol, y entonces ahí también se divide cuáles son las áreas y cómo ha sido abordado, qué marco se usa, ¿no? Si es, por ejemplo, por el framing de prensa que tienen que ver, si es por su biografía, si es por su influencia política, si es por cómo ellas se han desempeñado, por cuáles son sus formas de actuar. Hay una diferencia bastante grande. Sin embargo, hay pocos estudios comparados hasta ahora. Y yo lo que uso es el estudio comparado como marco y también el estudio del ejecutivo, del poder ejecutivo. Yo soy politóloga, entonces desde ahí estudio el poder y específicamente el poder ejecutivo y cómo desde ahí se desempeña. Y cuando lo he estudiado como parte de las élites, también veo en los diferentes capitales que tienen las primeras damas, es decir, el capital político, el capital social, el capital cultural que ellas tienen, y cómo se han ido relacionando también, o cómo eso afecta a su carrera política, es decir, si una persona que cumple con ciertas condiciones o bajo ciertas circunstancias, tiene más probabilidades de participar en política o no.
Y de ahí, de todo esto que nos has ido señalando, yo quisiera preguntarte ya en términos personales, que siempre son importantes para cualquier investigador o investigadora, es ¿cómo llegaste tú a este problema? ¿Por qué lo empezaste a visualizar como un objeto de estudio en tu ámbito personal y profesional?
Cuando estaba buscando el tema para hacer mi doctorado acá en Alemania, tenía claro que quería estudiar algo de género y tenía claro también que tenía que ser el poder ejecutivo. Y pensé mucho en las presidentas, que en esa época estaban de moda. Como yo soy de Chile, en esa época también estaba Michelle Bachelet, entonces era algo bastante nuevo y algo que quería estudiar. Pero me di cuenta que habían varios estudios sobre el tema. Entonces empecé a pensar en qué otra figura podía ser. Y a raíz de eso surgió, voy a ver qué existe sobre la primera dama. Y para mi sorpresa no había mucho escrito. Y tampoco había mucho sobre América Latina, lo cual me llamó la atención, considerando que era un rol tan importante y que vemos normalmente en la prensa, en las revistas, en los periódicos, en las noticias, en la televisión, y que sin embargo no había sido como tomado en serio desde la academia, sino que se había estudiado como mucho más por el chisme, por los medios de comunicación o por la parte política, y desde ahí surgió la idea de incluirlo como un actor político más dentro del poder ejecutivo y del gobierno.
Hay un tema que ya lo mencionaste, que seguramente es muy transversal y puede sonar repetitivo, pero hay una cuestión de género a la hora de construir esta figura, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte cómo interviene el género en la construcción de esta figura y de esta institución.
En el caso de la primera dama, los estereotipos de género, la construcción de género es bastante clave para poder entenderla. Actualmente ya desde una perspectiva mucho más interseccional, mucho más desde los feminismos también, es una figura bastante cuestionada, ¿no? Porque finalmente tu rol o el trabajo de la primera dama es por ser la esposa de alguien, ¿no? Hemos tenido muy pocos casos que esposos de presidentas, a pesar de que hemos tenido presidentas, actúen como primer caballero. Entonces, todos los estereotipos de género, es decir, que sea la madre, que se dedique a temas mucho más sensibles de cuidado sobre niños, sobre ancianos, está muy asociado al rol de la primera dama, ¿no? Que no figure tanto, que no vaya a opacar al presidente. Entonces ahí el tema de género se va volviendo bastante clave también para entender cómo también ha ido cambiando este rol a través del tiempo, ¿no? Como las mujeres también cada vez que adquieren un poco más de poder y de influencia y de participación en política, también el rol ha ido cambiando y ha tomado diferentes ribetes hasta que las primeras damas participan activamente en política y en políticas públicas.
Con estas bases, les invito a una breve pausa institucional y ya regresamos.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Retomando el diálogo que veníamos desarrollando con anterioridad, quisiera primero pedirte si tienes alguna cuestión que quieras redondear frente a esta relación entre el género y en la figura de las primeras damas, pero también ya pasar un poco a dialogar sobre tus estudios específicos y tus hallazgos específicos, preguntándote justamente de frente a estos estereotipos del rol de la esposa y el rol de la mujer en la sociedad que se manifiestan en la figura de la primera dama, ¿cuáles son esas carreras políticas previas y posteriores que caracterizan a las primeras damas de América Latina, ¿no? ¿Qué tendencias encuentras ahí?
Bueno, es muy relacionado con lo que veníamos conversando antes, tiene que ver esto, ¿no? Se especula mucho que cuando la primera dama tiene una participación amplia, dicen que es la heredera del capital político del presidente, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que yo principalmente estudié eran las carreras políticas de las primeras damas del 90 al 2014 en América Latina, una vez que terminan de ser primeras damas, es decir, las que ya el presidente terminó su tiempo y después de eso optan a cargos de elección popular, ya sea en el Parlamento o en el Poder Ejecutivo. Y lo que me encontré es que había dos grandes tipos, ¿no? Había mujeres que no tenían experiencia política previa, es decir, que su primera experiencia había sido ser primera dama, y a raíz de eso estaban en el cargo como un trampolín político y siguieron una carrera política. Sin embargo, habían otras primeras damas que tenían una carrera previa, ¿no? Que habían tenido cargos incluso de elección popular antes de ser primeras damas, y por lo tanto, ellas ya eran políticas profesionales al momento de ser primera dama. Utilizan el cargo, pero después siguen su carrera con diferentes puestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso emblemático de una primera dama que ya tenía una carrera política previa, Cristina Fernández, ¿no? De Kirchner en Argentina. Ella ya había sido diputada, ya había sido senadora. Entonces, al momento de ser su esposo, Néstor Kirchner, electo, ella ya tenía una experiencia clara y, bueno, después ella logra ser presidenta y después vicepresidenta. Entonces, en mi investigación, en una de las que hicimos con Ignacio Arana, descubrimos que estas carreras influían mucho si la primera dama había tenido experiencia política previa y después de eso seguía participando en política.
Justo con esa pregunta quisiera, digamos, como pasar a contextualizar a quienes nos escuchan de, digamos, ¿qué figuras podrías tú señalar, aparte de Cristina, que marquen esa continuidad en carreras políticas en la región, ¿no? Como qué presidencias o qué otras carreras políticas se desarrollan, ¿no? Porque no necesariamente tienen que ser carreras presidenciales, pero sí en el ámbito político que tú marques como hitos dentro del presidencialismo latinoamericano.
Bueno, actualmente tenemos a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Celaya, que es una ex primera dama y que es la primera mujer electa presidenta en Honduras. Eso también marcó un hito porque dentro, digamos, de ese país y dentro de Centroamérica es importante tener mujeres presidentas. Además, ella con un rasgo bastante populista y entonces que hace que sea un poco más complejo. Evidentemente, en América Latina tenemos una trayectoria de primeras damas, partiendo por el ejemplo más importante, que es Evita Perón, que ella no sigue una carrera política porque fallece, digamos, pero que sí es como la primera dama por excelencia, que hace políticas públicas. Y después también tenemos otras primeras damas, sobre todo en América Central, en el Caribe también, que han seguido carreras dentro del Parlamento o incluso que han seguido la vicepresidencia. En República Dominicana tenemos a Margarita Cedeño, que optó, fue dos veces electa vicepresidenta. Y en América Latina también tenemos varias que han estado en el Congreso. Y lo más significativo, cuando estudiamos las que iban al Congreso, era que todas las que se presentaron ganaron. No hubo ninguna primera dama que se presentase a un cargo, ya sea un Congreso, o sea, ya sea la Cámara de Diputados o de Senadores o Asamblea, que luego no fuese electa. Todas fueron electas. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Keiko Fujimori en Perú, que después trató de ser presidenta varias veces. Cuando van a la presidencia es un poco más difícil que ganen, porque obviamente el cargo es un poco más difícil de ganar, es uno solo y es un cargo a nivel nacional que se disputa mucho más, pero a nivel del Congreso todas las que fueron candidatas ganaron.
Hay una situación que se desprende de esta de este diálogo, y es bajo esa imagen, bajo esa lógica de las carreras políticas, uno de los prejuicios que se presenta entre el electorado y entre la ciudadanía y la sociedad en general es la idea de una subordinación, ¿no? De una dependencia, bien sea de la carrera o bien sea de las decisiones políticas, entre la ex primera dama, ahora en un cargo público de elección popular, y su pareja, el ex mandatario nacional. ¿Qué tan real, qué tan cierto o cómo se tejen esas relaciones entre estos ambos cargos, ¿no? Porque ya sale lo familiar y empieza a ser, digamos, una relación entre actores políticos. ¿Qué encuentran ustedes ahí en esos estudios?
La verdad es que esos estudios sobre todo se han desarrollado más en Estados Unidos, porque es bien difícil saber cuál es la influencia real o cómo medir la influencia real del presidente y de la primera dama, digamos, y viceversa, en la toma de decisiones de cada uno. Hay gente que los cataloga como, hay académicos en Estados Unidos que dicen que es el asesor más cercano, porque incluso es más cercano que como dicen, que conversarlo con la almohada, ¿no? Porque es a la persona que tiene más cerca para preguntarle cualquier decisión. Y lo que sí nosotros observábamos en América Latina es que se construían estos matrimonios políticos o estos liderazgo dual, que llamamos con Harry Brown, que estamos haciendo un trabajo, principalmente donde ambas partes actúan como un equipo que se potencian y que cumplen distintos roles, digamos, tanto en lo familiar, pero también en lo político, como una pareja.
Vamos a tomar otra breve pausa y luego continuamos con nuestro último bloque.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUV, para la audiencia global en línea.
Cosa Nostra. I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Para cerrar, quisiera pasar muy brevemente a generar, digamos, algunas discusiones frente a este problema que venimos discutiendo, así como para invitar a quienes nos escuchan a construir agendas de investigación en torno a este problema. Quisiera preguntarte, profesora Guerrero, en la sistematización, en la observación sistemática que realizaste en tus trabajos o que has realizado en tus trabajos, has llegado a definir algunos tipos o perfiles de las primeras damas, ¿no? A partir de su comportamiento político. ¿Podrías hablarnos un poco de cuáles son estos perfiles o estas tipologías que construiste?
Sí, se usan diferentes tipologías, digamos, para nombrarlas, y sobre todo tienen que ver con cuál es su rol dentro del gobierno, ¿no? Cuál es su participación. Entonces siempre se habla primero de una que es un poco más la acompañante solamente del presidente, luego la que hace ya más obras de caridad, y finalmente, como el máximo tipología, es cuando ella participa en políticas públicas. Es decir, cuando la primera dama ya tiene presupuesto, hace algunas campañas políticas, tiene algunos programas de ayuda a la ciudadanía. Y en eso lo más interesante ahora es que vemos en la región que hay tendencias disímiles. Hasta hace poco veíamos que la tendencia era que en general las primeras damas siempre iban tomando más poder y iban haciendo más cosas, es decir, el rol más político, no de políticas públicas, esta tipología. Pero actualmente tenemos el caso de Chile, por ejemplo, donde se eliminó en la oficina de la primera dama y no hay primera dama actualmente. Las instituciones que tenían se dieron a los diferentes ministerios sectoriales y el cargo no existe. Y el presidente ahora no tiene pareja, entonces aún con mayor razón, digamos, el cargo se eliminó y es una tendencia que contrasta profundamente, por ejemplo, con lo que pasa en Brasil, con Janja, la esposa de Lula, que participa de todas las actividades, de todas las visitas presidenciales, incluso es muy activa en redes sociales, o lo mismo que pasa en Colombia, por ejemplo, donde la primera dama también tiene un rol donde hace viajes especiales.
Justamente, digamos, con estos roles renovados o con esta mayor visibilidad, tanto con los cambios en la forma de comunicación de las presidencias, como también con esta participación en política, ¿tú qué podrías decirnos de qué implican esos cambios o qué significan esos cambios en torno, por un lado, a la figura de las presidencias, de si está marcando algo que está ocurriendo ahí, pero también en torno a la representación dentro de nuestros sistemas políticos? Ya, digamos, quizás no esté en tus investigaciones, pero sí como una opinión personal, como experta en el tema. ¿Hay algo que nos está diciendo ahí sobre la presidencia y sobre los sistemas políticos latinoamericanos?
Hay bastante, la primera dama nos dice bastante del sistema latinoamericano por varias razones. La primera es que, por ejemplo, este cargo no tiene rendición de cuentas, no tiene accountability, es decir, porque como no es un cargo electo, de elección popular, y como no existe formalmente, ni dentro de las constituciones, ni reglamentos, ni leyes que rigen el gobierno, no se le puede acusar de ninguna forma. ¿Qué ha pasado con esto? Que en varios países las primeras damas han sido acusadas de corrupción, algunas incluso están condenadas, porque son la forma de que el presidente tiene recibir dineros y donaciones de empresas, de privados, de otras partes. También, esa como la parte más negativa, ¿no? La parte más positiva también tiene que ver con la representación de las mujeres, y es decir que las mujeres, al ver que una mujer se presenta, también tienen opciones y que puede tener realmente una agenda con enfoque de género. Esto no quiere decir que todas las mujeres que están en política tengan una agenda de género necesariamente, pero sí podría ser que una primera dama ayudase a eso. Y la otra tendencia que se está dando bastante y que también habla de la región es lo que yo llamaba esto de los liderazgos duales, ¿no? Que es decir, como por ejemplo Cristina Fernández y Néstor Kirchner, Mel Zelaya y Xiomara Castro, incluso Mujica y Topolansky en Uruguay, y diferentes parejas, digamos, bueno, como también fue Perón con Evita, logran tener un liderazgo dual, y es decir, que se transforme ya como una pareja política donde ambos tienen roles diferenciados y se van complementando.
Hay un tema que otra vez es transversal, y es cómo este... Ya no la definición del problema, sino ya a la parte metodológica, cómo a este tema que podría ser abordado desde enfoques tradicionales de la ciencia política, como el institucionalismo o el constructivismo, cómo lo atraviesan los enfoques de género y los enfoques feministas. Es decir, ¿cambian las preguntas partiendo de esta lectura o no lo consideras así?
Sí, cambian bastante, sobre todo, primero por considerar desde el feminismo, por ejemplo, la interseccionalidad. Es decir, que no son solo mujeres que están en el poder, sino que son mujeres que han accedido, por ejemplo, a un tipo de educación, que vienen de cierta clase social, que responden a ciertas características económicas que tienen que ver con diferentes factores. Es decir, no es casual, digamos, que estén ahí. Y también por cuestionar bastante este rol, ¿no? Que hasta hace pocos años no se cuestionaba mucho el rol de primera dama, ¿no? Era como, era obvio, en primer lugar, tener un presidente hombre, y era obvio que iba a tener una esposa, y esa esposa iba a ser la primera dama. Era muy raro pensar que el presidente no tuviese una pareja, que fuese una presidenta, que no estuviese casada, o lo que no hemos tenido todavía en América Latina, pero que sí pasa en algunos países acá en Europa, es que el primer ministro o el presidente sea homosexual y su pareja sea una persona del mismo género. Entonces, todas esas preguntas desde ahora, tanto en los estudios de género como de las diversidades sexuales, como de diferentes enfoques del feminismo, han logrado abrir nuevas preguntas y nuevos cuestionamientos que hacen que las primeras damas como objeto de estudio sea aún más complejo y a la vez más interesante estudiar.
Para ir cerrando, quisiera preguntarte como experta, ¿qué literatura, incluidos tus trabajos, recomiendas leer para abordar a la figura de las primeras damas?
De literatura, creo que la literatura en Estados Unidos da bastantes luces sobre lo que es el cargo y cómo ha ido evolucionando. Sobre todo porque es un país donde está muy institucionalizado. Hay un libro de Pippa Norris que tiene un capítulo sobre las primeras damas que escribió Winfield, que es bastante claro sobre el tema. Ella explica como todo la evolución en Estados Unidos a través de los años. Borrelli también en Estados Unidos ha estudiado bastante. En América Latina, por ejemplo, hay estudios también por países, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina está Carolina Barry, que es bastante experta en el tema y que hace un análisis de cómo Evita Perón ha marcado a todas las primeras damas. En México también hay algunos, y bueno, y mis trabajos que son más comparados de América Latina, más desde la ciencia política, más de analizar las carreras políticas, también son bastante interesantes.
Por último, quisiera preguntarte cómo quienes nos escuchan y quieren saber más sobre tu trabajo pueden acceder a este, y también por qué medios quienes quieran mantener un diálogo o generar una conversación contigo pueden contactarte.
Bueno, siempre me pueden escribir un email, está en todas las páginas. Y lo más fácil siempre también es por Twitter, ex Twitter, ahora X, que es @caroguerrero_bv, de mi segundo apellido, que es Valencia, o buscar en internet Carolina Guerrero Valencia y escribirme por cualquier medio. Yo encantada de compartir experiencias o también de poder ayudar a cualquier persona que esté investigando sobre el tema o que ver cómo podemos complementar agendas de estudio.
Bueno, pues muchas gracias, profesora Guerrero, por tu tiempo. Un placer tenerte en este espacio y esperamos en otras oportunidades contar con tu presencia aquí en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos los que nos están escuchando.
Agradecemos a la profesora Guerrero por su disposición para compartir con nosotros su trabajo y conocimiento. Quedamos atentos a sus comentarios por medio de nuestro contacto oficial, tramando.sentidos@unat.edu.co. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar sintonizados a la programación de Radio UNAT Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Tramando Sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el Programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.